Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación. Bueno, ha sido una semana compleja. El mundo no nos da tregua, no logramos relajarnos. Pasamos, cierto, de estallidos sociales en todo el mundo a una pandemia. Y hoy día lo de Kabul, lo de Afganistán, nos golpea fuertemente con miles y miles de mujeres siendo víctimas del más tremendo retroceso patriarcal visto en el siglo XXI. Las imágenes que hemos recibido han sido desoladoras. Y bueno, tenemos que de alguna manera intentar hacernos cargo de eso. Vamos a ver cómo los gobiernos se comportan en este proceso y no permitimos, en definitiva, que las mujeres retrocedan en Afganistán. Por otra parte, el cambio climático tampoco nos da tregua. Llovió el miércoles, el jueves, el viernes hace frío, hoy hace mucho frío. Con la tierra seca, el coeficiente de escorrentía aumenta. Eso significa que la capa, la cubierta que no permite que pase el agua, aumenta, y con ello los peligros de inundaciones, deslizamientos de tierra también aumentan. Así que hemos estado bastante alerta esta semana con ese tema. Y en este contexto también, la ciudadanía lucha por resistir defendiendo su medio ambiente, sus territorios, y tenemos movilizaciones en distintas partes. El proyecto Dominga, ¿cierto?, en el norte nos ha golpeado fuertemente también. Bueno, seguimos en alerta en Petorca con los conflictos por el agua. Y en Viña del Mar, un grupo de vecinos y vecinas defienden su territorio frente al embate de las inmobiliarias. Y de eso hablaremos hoy. De un parque para las Salinas. Con nosotros está Pablo Roncagliolo, villamarino, vecino del sector Las Salinas, ingeniero, profesor universitario, miembro de la agrupación Un Parque para las Salinas, y Gonzalo Pavés, que también es villamarino, proyectista y ambientalista, miembro también de Un Parque para las Salinas. Contarles además que yo también soy villamarina, mi madre vive muy cerca de este proyecto, así que es un tema que nos convoca y a mí particularmente me convoca muchísimo. Bueno, partamos. En un país tan centralista como el nuestro, que de a poco comienza a despertar, ¿cierto?, con la elección de los gobernadores, se conoce poco lo que sucede en regiones. Cuéntenos un poquito sobre la historia del conflicto, cuándo nace, dónde está ubicado, ¿y cuál es el principal problema que se presenta hoy día? Puede partir el que ustedes quieran.
Muy bien, muchas gracias, Mónica, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente este conflicto tiene una historia larguísima. Yo estaba atento a distintas situaciones, pero yo nunca había visto una situación, un conflicto ambiental en el cual haya tanta historia, tantas repercusiones, tantas externalidades negativas, tanto que contar. Así que la historia es muy larga, pero si la podemos resumir en tres frases, digamos, Viña del Mar fue una ciudad que nace, digamos, ¿cierto?, con el chalet, digamos, la Belle Époque, las grandes mansiones, pero en la parte de atrás de Viña del Mar crece una industria enorme, muchas industrias, y específicamente el sector de las Salinas, que era como las afueras de la ciudad, se instalan ya, ¿cierto?, hace más de 80 años. O sea, en los años 20, los años 30, se instalan las primeras empresas petroleras y que estuvieron ahí hasta el año 2000, más de 80 años, contaminando. ¿Por qué contaminando? Porque en ese tiempo no había normas ambientales. Nosotros, Gonzalo, hemos conocido historias increíbles. O sea, la negligencia de cómo eran las operaciones industriales en los años 30, 40, mejor ni preguntar. Todos los residuos se botaban al mar, había fosos clandestinos, etc. Entonces, bueno, esa contaminación se fue acumulando, y ahí está escondida en este momento en las napas de ese terreno. Y Gonzalo le puede dar más detalles del tipo de contaminantes que hay, pero yo ya perdí la cuenta. Entonces, y se va la industria, porque quedó rodeada por la ciudad, ¿cierto? Se va ya después del año 2000, 2003, abandonan, se van a Quintero, y ya sabemos lo que pasó en Quintero, pasó lo mismo. Pero bueno, Ese es el origen, son las industrias principales que nosotros recordamos, son, bueno, Copec, Esso, Shell, pero antes tenían otros nombres, bueno, hubo mucha industria petroquímica ahí. Y es un terreno grande, ¿cierto? Que está al lado de la playa, después de Quince Norte, entre Quince Norte y la playa Las Salinas, son prácticamente 17 hectáreas que están ahí contaminadas, el terreno está cerrado. ¿Y por qué surge el conflicto? Porque después de años y años de contaminación, la empresa, la que recibe, digamos, este terreno, que ahora es solamente empresas Copec, pretende hacer ahí justamente un proyecto inmobiliario. O sea, más de 23, 25 torres en altura, justamente sobre los terrenos contaminados. Pero para poder construir su edificio, ellos pretenden limpiarlo y el proceso de saneamiento de ese terreno es el que ha generado muchas dudas en la comunidad y ha generado una oposición, porque no es llegar y jugar, digamos, con los métodos de saneamiento estando rodeados de hospitales, colegios, etc. Ese es como en resumen el conflicto, un conflicto largo que tiene que ver con un terreno contaminado, que hay un proyecto inmobiliario y hay toda una comunidad que se opone a esto. ¿Y por qué se opone? Porque nunca se le preguntó a la comunidad, nunca se le preguntó qué quería la comunidad para esto. Y termino con esto, y nunca tampoco la empresa asumió el hecho valórico, digamos, podemos decir, de que el que contamina paga, resumiendo en palabras simples. Es decir, si alguien cometió un error, porque es un error o una negligencia, 80 años de prácticas negligentes industriales. Y después dice, ah, ya, bueno, sí, cometimos errores, pero bueno, ahora voy a hacer edificio. O sea, el que contamina, más encima, pretende lucrar con el mismo terreno. Eso nos parece que no corresponde.
Sí, además este terreno está ubicado, como tú decías, en 15 Norte, cerca de un mall, del Hospital Naval, de un número importante, de una densidad importante digamos, de población. Hoy día hay mucho edificio construido ahí, casa. Gonzalo, cuéntanos un poquito tú también de la historia, cómo lo has visto tú, cuáles son los contaminantes que están en el terreno.
Sí, bueno, yo lo he visto con últimamente el último proceso de investigación que he llevado con bastante tristeza, bastante dolor, porque la contaminación es multigeneracional aquí en el Paño de las Salinas, como son 100 años, y al generarse una contaminación multigeneracional también hay un efecto transgeneracional, o sea que esto va a seguir, mínimo hay estudios de 3 generaciones, pero se está evaluando hipótesis que puede llegar a 7, 8 generaciones la contaminación, o sea, producir el mismo daño que los abuelos que fueron expuestos a las contaminaciones y a los padres. Entonces, son 70 compuestos químicos que la empresa reconoce en la napa subterránea, compuestos de interés en el suelo son 34, una gran cantidad de los compuestos son cancerígenos, está hablando de benceno, plomo, cromo hexavalente. Tolueno, chileno, benzopireno, una cantidad de químicos que es impresionante, o sea, la amplitud de contaminación, o sea, de tipos de contaminantes gigantesca y los máximos de contaminación también están súper elevados, o sea, el Paño de las Salinas es el terreno más contaminado de Chile y ahí hay un elemento que tiene que ver con los medios de comunicación desde el poder central. Porque pasa también con las tomas, o sea, es difícil que la gente piense o pueda situar que Viña del Mar, la ciudad más turística de Chile, sea la ciudad también con más tomas del país. Que Viña del Mar, la ciudad más turística de Chile, tenga el terreno más contaminado en sus sectores más céntricos de la ciudad. Entonces, como que la gente no dimensiona y pierde como el interés en saber el riesgo que está corriendo estas personas por el proyecto que hoy día está proponiendo Copec. Hoy día Copec propone remover tierras en el lugar más poblado, 50 y tantos metros del Hospital Naval, a 8 metros del borde costero, inyectar bacterias con dos procesos, el primero el de bioestimulación, que son la misma, o sea, de bioestimulación, y después pasar a otro proceso que traen bacterias desde la ribera del río Aconcagua. Y esas son bacterias exógenas que hoy no son parte de este ecosistema que está en el Paño de las Salinas, y eso tiene un impacto, un impacto biológico en la población. O sea, nosotros no hemos evaluado qué efecto tendrán, qué to citotoxina arrojarán al medio ambiente estas bacterias. Ya hay estudios que la Acinetobacter radioresistente, que es la única que la empresa ha reconocido que va a ocupar, la otra nunca la hizo parte de su proceso ambiental, tienen procesos de daño a la salud según lo que al ir procesando el material van arrojando al medio ambiente.
¿Y cómo, cómo han visto ustedes, digamos, todo este proceso en términos de la reacción que ha tenido la comunidad con esta situación, digamos? ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Qué está pasando en la comunidad académica, Pablo, de la Universidad de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, de la Santa María? Bueno, hay, en la región hay varias universidades que trabajan estos temas, los académicos y académicos están involucrados en estos temas. ¿Qué está pasando ahí?
Sí, primero, respecto de la comunidad, este ha sido un proceso largo, ¿cierto? El año 2003 comenzó el desarme, digamos, de esta industria, que se la llevaron de a poco, y ese terreno ya lleva, bueno, casi 20 años ahí en este proceso, con algunas intervenciones. La empresa hizo un saneamiento, sacó, por ejemplo, las tuberías, los estanques. Entonces uno ve el terreno que está vacío. Y hay una limpieza que se hizo del terreno de los primeros metros. Como eso es arena, en general es arena, a todo esto se llama, este sector se llama Las Salinas. ¿Por qué se llama Las Salinas? Porque esto era una playa enorme. Y en los años, no sé, 600, la primera época, los 1700, probablemente las olas pasaban, se acumulaba el agua y en el verano se secaba, quedaba la sal. Bueno, se extraía sal de ahí. Entonces, esto es arena y esta arena se infiltra, ¿cierto?, por el agua. Entonces, durante estos 20 años, ¿qué ha pasado? Los contaminantes decantan y van bajando hacia la napa. Entonces, probablemente si uno camina hoy día por esa arena, por arriba, por la parte superficial, probablemente no haya tanto contaminante en la parte superficial. ¿Por qué? Porque los contaminantes están abajo, están confinados. Como que se fueron a 8 metros bajo tierra porque ahí está la napa subterránea. Entonces, ocurre una paradoja. Este terreno tenía, después del último pequeño saneamiento que hicieron, el servicio ambiental le dio una calificación que le dice, bueno, hoy día el terreno está apto solamente para uso de parques y jardines. Miren lo impresionante. Es decir, ahí podríamos hacer un parque. ¿Por qué? Porque la parte superficial está limpia. En el fondo lo que dice esa resolución es, ok, si usted no se mete allá abajo, si usted no hace excavaciones, el riesgo es muy bajo porque esos contaminantes en general no bajan, o sea, perdón, no suben. Siempre bajan, son metales pesados, el hidrocarburo se acumuló abajo. Entonces, si el terreno está limpio, si los contaminantes están contaminados abajo, ¿no será mejor? Y eso es lo que es la demanda de la comunidad. ¿No será mejor dejar ese terreno así, que florezca, que la naturaleza haga lo que tiene que hacer? Que los árboles crezcan, que la con distintos medios, digamos, la fitorremediación se utilice como una forma lenta de sanear el terreno. Y esa es la demanda. Esa es la demanda de la comunidad que ha sido cada vez más fuerte, que no queremos más edificios en altura, menos sobre un terreno contaminado. Y bueno, después podemos conversar respecto del rol de las universidades, pero la demanda ha sido creciente. Y termino con el siguiente dato. Cuando se hizo el último proceso de participación ciudadana, entre comillas, fue impresionante. Yo nunca había visto algo así. En el proceso final, cuando se presentó esto ante el GORE, que tenían que votar, el intendente con todos los CEREMI, hubo más de 40 organizaciones y personas que intervinieron, todos en contra del proyecto. Hubo solo una intervención a favor, que era la de la misma empresa. Y se presentaron más de 500 o 700 observaciones ciudadanas al proyecto. Nunca había visto un proyecto con tantas observaciones. Y el final de esa reunión fue increíble. Después de 5 horas de escuchar a toda la comunidad, el intendente dice, bueno, ya lo hemos escuchado, vamos a votar ahora, votemos. Y votaron todos a favor sin emitir ninguna justificación. Se aprobó el proyecto prácticamente, en el fondo, sin escuchar a la comunidad.
Son las malas prácticas de la política con las cuales se generó el estallido.
Es una simulación participada, Se hace el proceso, se escucha, pero igual se hace lo que ellos quieren, digamos.
Lo que se había pensado. Gonzalo, la ciudadanía, ¿cómo ves tú el proceso?
Yo lo veo intenso, yo lo veo de justicia ambiental y eso es súper importante realmente porque estamos hablando de... la empresa nos llevó a un escenario que fue de hablar de un proyecto inmobiliario en el Proyecto de las Salinas, y nosotros creamos, junto a la comunidad organizada, creamos un nuevo escenario que es un parque para las Salinas. La empresa y los profesionales de la empresa realmente están jugando de una forma ética súper pobre realmente. Están tratando de asimilar que su proyecto de 20 y tantas torres es un parque, y realmente ellos están proponiendo una pequeña plaza al medio de las torres, y eso es insultante para la inteligencia de la población, de una población muy, muy adiestrada, muy, muy estudiosa, y realmente juega sucio. La empresa hoy día está jugando muy sucio a la comunidad.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Pablo. Bueno, nos vamos a ir a un tema musical que de alguna manera da una explicación de lo que sucede. Mon Laferte. Plat-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ya volvemos, no nos dejes.
Buena bichi, Mon Laferte.
Tienen el culo forradito la rata.
A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta en medio la basura. Somos caletas, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco.
Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela.
Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón.
Reggaetón.
Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom.
La, ta, 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 ta.
Como chica la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira.
Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero.
Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump.
De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow.
Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo.
Para que entienda.
Oye, la tata, piña tata, ta, oye, no tenemos miedo.
No tenemos miedo, no.
Abuelo, angelitos que velan del cielo, guaynabichi perro en los pies en el suelo. El pez muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate, que si nos juntamos pagamos juntos por todos esos disparates.
Que salga, que luche, que luche.
Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, al rescate de la ética profesional. Hoy estamos hablando de un parque para las Salinas, un proyecto que se pretende construir en el borde costero de Viña del Mar, y que ha causado mucho revuelo, da la fuerte contaminación que hay en el territorio en el cual se pretende construir edificios y no el parque. ¿Ah? Y bueno, hablemos un poquito ahora de la institucionalidad. ¿Qué pasa? Yo te había preguntado, Pablo, qué pasa con las universidades, pero también qué pasa con las nuevas autoridades, con Ripamonti, la alcaldesa nueva, con los concejales, con el gobernador, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Se hacen parte? ¿Qué pasa con los parlamentarios, cierto? Con Hoffman, con Torres, con Rodrigo González, con Marcelo Díaz, con Camila Rojas, ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa con la institucionalidad, Pablo? Hablemos de las universidades primero.
Sí, Sí, bueno, es una situación bien curiosa. En la zona hay muchas universidades. En algún momento se dijo Valparaíso podía ser un polo universitario, pero el nivel de presencia de empresas especialistas, digamos, en temas ambientales, yo creo que es bajo en la zona. O tal vez por una razón estratégica, obviamente comunicacional, la empresa que está desarrollando este proyecto, que se llama Inmobiliaria Las Salinas, pero cuyo dueño 100% es Empresas Copec. O sea, es la empresa Copec la que desarrolla el proceso inmobiliario. ¿Y por qué solo Copec? ¿Y qué pasó con Shell y eso y la otra? Bueno, porque Copec, para hacer un negocio completo, le compró el terreno a las otras petroleras y finalmente se hizo dueña de todo el paño, son 17 hectáreas. Entonces nosotros decimos que Copec es la heredera del pasivo ambiental. El pasivo ambiental, ¿qué es lo que es? Es la deuda que esta industria petroquímica dejó con la ciudad. ¿Y qué pasa con las deudas? Las deudas se pagan. La empresa debería pagar esta. ¿Y qué es lo que ocurrió? Antes de morir Angelini, el Anacleto Angelini, el dueño, el creador de la industria, ¿cierto?, de las empresas Copec, dijo por ahí en alguna declaración, la tenemos ahí registrada, que sería bueno que ese terreno fuese un aporte para Viña del Mar, que una especie de forma justamente de reparar el daño causado, un aporte para la ciudad. Bueno, don Anacleto murió, ahora hay otras personas a cargo de la empresa, y resulta que el aporte que ellos creen que es hacer una industria, o sea, un conjunto inmobiliario, ¿cierto? Y ahí aparece el rol de las universidades. ¿Por qué? Porque para poder construir edificios en ese terreno hay que hacer excavaciones, porque los edificios requieren a lo menos 6 metros de profundidad, ¿cierto? Para hacer las bases y de hacer los subterráneos. Los edificios tienen 1 o 2 o 3 subterráneos a lo menos para los estacionamientos. Y ahí es donde aparece el conflicto. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos, si bien es cierto, están allá abajo, a 8 o 9 metros, cuando se construya esos fosos para hacer los edificios, van a emanar los componentes volátiles, y eso es peligroso para los edificios porque se puede acumular en las bodegas. Entonces ellos dijeron, ya, tenemos que sanear este terreno. ¿Y qué hicieron? Buscaron a las universidades, a algunas universidades. Pero es la empresa la que contrata un servicio de una universidad. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que hay universidades, la Santa María, la Católica y otras que han prestado servicios a esta empresa. Ok, es parte del rol, a lo mejor, no lo tengo tan claro, pero es parte del rol que podría hacer una universidad, que es hacer asesorías remuneradas. Pero eso no es ciencia. Eso no es ciencia pura, eso no es investigación libre y autónoma. Es un contrato de una empresa que le dice, por favor, búsqueme cuál es el método más rápido que nos permite sacar los hidrocarburos y para poder hacer edificios. Entonces, el que coloca la pregunta de investigación es el mandante que es la empresa. Le dice, investígueme esto. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hoy día la empresa ha dicho, oye, pero confíen en la ciencia. Confíen en sus universidades. No se trata de eso. Se trata de quién está haciendo la investigación independiente y libre, no un contrato o una asesoría. No es lo mismo la investigación pura, autónoma, que los servicios y asesoría.
Y ese es por lo tanto, tenemos asesoría, en el fondo. Solo asesoría. Gonzalo.
Bueno, yo como opinión referente a estos temas, La acción de la universidad no solamente se ha quedado en la asesoría, realmente son parte del lobby que se está haciendo a favor de Salinas, del proyecto inmobiliario. Me enteré ayer que Salvador Dongui, que es un ambientalista reconocido en la quinta región, que estuvo metido en temas de Barón, que es mano derecha de Patricio Germán, es uno de los encargados de hacer el blanqueamiento social, de llamar a los medios para que publiquen las notas de la inmobiliaria, siendo que la inmobiliaria está pagando en Radio Bio Bio, está pagando en Google, mucho, mucho dinero, está gastando millones de pesos. ¿Por qué? Porque las autoridades hoy en día están en contra de un proyecto inmobiliario en el paño de Las Salinas. Mundaca es investigador en temas de degradación y ecología, y él está en total conocimiento que las bacterias no dan el resultado que ellos están proponiendo. Las bacterias no van a degradar, y Pablo iría de los datos, las bacterias solo degradan una parte de la contaminación, La otra parte van a ser llevadas en camiones a, yo creo que a la zona sur de Santiago, que es donde hay botaderos químicos. Entonces, las autoridades están en contra hoy en día del proyecto y la inmobiliaria se empezó a desesperar porque siempre tuvo autoridades como Reginato, como el intendente Martínez, que yo creo que actuaron hasta de forma reñida con la ley y con las decisiones que han ido tomando referente al paño de la Salina. Nosotros hemos llevado a Contraloría, se le han puesto acciones legales en contra del intendente que ha zafado, pero realmente las decisiones que se están tomando acá son totalmente negras. O sea, yo veo Dominga, lo que pasó con la votación, y nosotros vivimos exactamente, y quizá en temas de, por lo menos allá una persona rechazó, o sea, por lo menos allá existió una persona que actuó referente a todos los antecedentes científicos, nacido desde los servicios del Estado y de la comunidad, para resguardar la naturaleza y la salud de las personas, y aquí ninguna persona, o sea, en Viña del Mar y la Quinta Región, hasta antes que se eligiera Mundaca y Arripamonti, era una zona de sacrificio. O sea, Viña del Mar es la capital de los conflictos ambientales del país, y eso está mal. Pues yo creo que la acción política a favor de la empresa la están realizando profesores, académicos, científicos, estos científicos que nos llaman a confiar en la ciencia. Y no sé, eso igual nosotros tenemos conocimiento desde los años 50, Pepe, que cualquier investigación con conflicto de interés pierde totalmente validación científica. Eso se dio en el conflicto del plomo, donde habían científicos que decían que el plomo no era causado por la benzina, y donde un científico estuvo casi 2 décadas diciendo que sí era, hasta que le pudo ganar la contienda. Aquí va a ser igual, hay científicos desde la comunidad, desde diferentes universidades, diciendo que el método propuesto por la inmobiliaria genera un daño incalculable en la salud de las personas, y van a estar estos científicos van a estar diciendo no hay ningún daño, imposible, que al remover tierra se genere material particulado que llega a la población, pero obviamente es la versión que le están pagando por decirla.
Claro, hay un tema ahí que tiene que ver con la pregunta, entre comillas, si lo llevamos al plano de la investigación, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Por qué? Porque si la empresa que es el mandante dice, le dice a algunos académicos o algunos centros de estudio, le dice, ¿cuál es el mejor método que me permite limpiar solamente los hidrocarburos? Porque yo quiero hacer edificios y ojalá en el menor tiempo posible. Entonces, dada esa pregunta, la universidad dice, ah, sí, podría ocupar este método. Pero si la pregunta fuese otra, y eso es lo más importante relevar, que es, la pregunta la tiene que poner la región o la comunidad o la ciudad. La pregunta podría ser, ¿cuál es el mejor método que permite sanear ese terreno y que genere el menor impacto en la población? Ahí los mismos investigadores, estoy seguro, dirían, ah, bueno, sí, si en realidad si queremos fijarnos en el impacto en la población, entonces en realidad deberíamos hacer otro método, que es un método de, no sé, de atenuación natural, que va a durar, en vez de 5 años, va a durar 10 o 15 o 20 años, etc. Entonces, cuando uno le cambia la pregunta, cambia la solución. Por eso que nosotros decimos, hay un juego sucio ahí entre mezclar lo que es asesoría remunerada versus lo que es una investigación libre e independiente. Un diputado, a propósito, los diputados y los políticos, usted sabe que este proyecto ha sido tan largo, a veces van, a veces vienen, todos de alguna manera han intervenido, a favor, en contra. Si hay algo que es curioso, ha habido aquí senadores, diputados de derecha, de izquierda, ha sido muy transversal, muy, muy, muy mezclado, digamos, no está este conflicto asociado a un lado político. Pero el gobierno sí que fue clarísimo. La instrucción que vino desde Santiago hacia el intendente, hacia los seremi, este proyecto hay que sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque lo pusieron dentro de la cartera de proyectos priorizados. Entonces venía un mandato directo de la moneda. Y eso fue increíble cómo se aprobó a pesar de la oposición completa de la comunidad. Pero bueno, ahora cambiaron las autoridades regionales, las autoridades de la ciudad, y estamos recién viendo qué acciones se pueden hacer, está el tema del plan regulador, o sea, hay mucho, mucho por hacer todavía, el proceso va a ser probablemente muy largo, están los juicios, nosotros tenemos varios recursos judiciales, etc.
Sí, quizás el problema central que plantea Pablo y Gonzalo hace referencia más bien a comprender que es la comunidad la que habita el territorio y por lo tanto es la comunidad también la que está llamada a determinar la manera de habitar ese territorio. No es menor el impacto, 17 hectáreas de terreno construidas con edificios va a producir no solamente un fuerte impacto en términos de la remoción de tierra, ¿cierto?, de las bacterias mismas, de todo lo que sucede, ¿cierto?, de la contaminación, sino que además el impacto que significa para la población. Porque recordemos, ¿cierto?, que estas 17 hectáreas están en un espacio en el cual ya está bastante saturado con la construcción de edificios en el ex regimiento Coracero, ¿cierto?, que tampoco nadie sabe muy bien cómo ese regimiento fue vendido completo y se construyeron una cantidad enorme de edificios en ese espacio, que saturó todo el polo, ¿cierto?, de 15 Norte, porque además están los tres moles que se construyeron ahí también. Entonces, el impacto para la ciudadanía es muy fuerte, el impacto para la ciudad completa es muy fuerte. Entonces, aquí tú decías, Pablo, bueno, ha sido transversal la intervención de los parlamentarios, pero ¿cuál ha sido la postura? ¿Ha sido más bien apoyar a la comunidad? Porque vienen elecciones de parlamentarios y aquí tenemos que ser súper claros. ¿A quién apoyamos en el fondo? ¿Qué hacemos con estos parlamentarios que han estado en contra? ¿Quiénes han estado en contra? ¿Quiénes han estado a favor? ¿Cómo ha funcionado eso?
Sí, bueno, vienen elecciones, ha habido de todo. Nosotros en el proceso ahora eleccionario reciente, donde estaban los candidatos a gobernador, los candidatos a concejal, candidato a constituyente, candidato a alcalde. Hicimos un compromiso, una carta con 6 o 7 puntos y hubo un número importante de candidatos que la firmaron. Y el compromiso es fuerte. El compromiso termina diciendo que como autoridad electa haremos todo lo posible para detener este proyecto, dicho en otras palabras, o para modificar el plan regulador, para... Entonces, y por ejemplo, los 5 candidatos a gobernador que teníamos suscribieron el compromiso, incluyendo el candidato de derecha, Manuel Millones, que ha sido consejero regional y siempre ha estado en contra de este proyecto de derecha, pero bueno, candidato de centro izquierda, por supuesto, todo, Aldo Valle también lo suscribió, Mundaca también, que fue el electo, y lo mismo pasó en candidato a alcalde, hubo varios que estuvieron a favor, y bueno, ganó Macarena Ripamonti, que ha sido explícitamente opositora a este proyecto. Ella misma intervino en la sesión donde se aprobó esto, antes de ser electa, obviamente, y esperemos que podamos avanzar, por ejemplo, en acciones concretas. Aquí lo que viene en Viña del Mar es que el plan regulador no se ha actualizado hace 20 años, y es el plan regulador el que tiene que decir qué queremos para la ciudad. ¿Qué queremos ahí en 15 Norte? Lo que tú mencionaste, esos edificios de 15 Norte son 12. Bueno, esto está al lado y es el doble, 26 más. Es decir, 12 más 26, ese sector van a ser más de 30 o 40 edificios. ¿Sabes? Cuando vinieron los expertos en transporte, porque los impactos son enormes en todos los ámbitos, el experto en transporte, yo le pregunté, por favor, ¿qué va a pasar con el impacto vial? Mire, me dice, nuestros estudios dicen, esto fue el 2017, nuestros estudios dicen que el 2020 ese sector va a colapsar, vial, de forma vial. Por lo tanto, da lo mismo si hacemos más edificios, porque igual va a colapsar. Esa fue un poco la respuesta. Y así fue. Hemos visto, yo vivo aquí al lado, y ya colapsó. Viña del Mar, el 15 Norte está absolutamente colapsado. Entonces hay un impacto vial, hay un impacto... Ah, y lo último, el proceso de descontaminación, el que van a hacer ellos... Son 5 años de movimiento de tierras, es 1 millón de metros cúbicos que van a hacer excavaciones, van a meter camiones, maquinaria, va a emanar polvo en suspensión. Al hacer las grandes excavaciones va a surgir, van a emanar los componentes volátiles, etc. O sea, es un proceso de descontaminación que a su vez es contaminante, no sé si me explico. Son 5 años de externalidades negativas.
Yo me quedo con una frase que dijo Pablo, ¿eh? Dice, la inmobiliaria La Salina en realidad es una máscara de COPEC. Ah, en el fondo es como los que contaminaron más encima no quieren pagar, sino que además lucrar con el espacio que contaminaron. Pero de esto vamos a seguir hablando en el próximo bloque, cuando vamos a ir a un bloque comercial, y ya volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional.
Thank you.
Y volvemos con Profética. Hoy estamos hablando del conflicto que hay, ¿cierto?, en el espacio de un parque para la Salina, donde se quieren construir edificios. Son 17 hectáreas en Viña del Mar, donde hay una fuerte contaminación y la comunidad quiere construir edificios, y hay la empresa, digamos, dueña de este espacio, que es empresa Copec, a través de inmobiliaria, un parque para inmobiliaria Las Salinas, quiere construir un número importante de edificios, 26, nos contaba Pablo. Bueno, pero en todo este contexto hay profesionales involucrados. Hay profesionales involucrados en la descontaminación del terreno, hay profesionales involucrados en contra de ese proceso de contaminación, hay profesionales involucrados en la construcción misma. Hay una empresa grande acá, IDOM, si no me equivoco. Esta empresa, ¿cierto?, plantea la posibilidad efectiva de la descontaminación del territorio, y lo mismo que decía Pablo, hay universidades también que dicen que es posible, y otros grupos que dicen que no es posible. ¿Qué pasa con la ética profesional? ¿Qué opinan ustedes de esos profesionales? ¿Qué han visto? Hay algunos profesionales que han dicho, no, la verdad es que yo no voy acá porque la empresa que está haciendo esto no está hablando con la verdad, por ejemplo. ¿Qué has visto, Gonzalo, respecto al tema ético?
Mira, un ejemplo es que la Santa María tiene una sede histórica, que es la José Miguel Carrera en Viña del Mar, y el departamento de química de la José Miguel Carrera no quiso participar, fue invitada por la empresa y negó su participación porque, saben, los profesores, hay una profesora que es doctorada, jefe de departamento, y públicamente ella dijo, no, nosotros hablaron con nosotros y nosotros como departamento no vamos a participar en ese proyecto porque el alto riesgo que contrae hacer un proyecto inmobiliario ahí, nos vamos a permitir tomar ese riesgo, nos vamos a quedar al lado. Pero el departamento de Casa Central sí lo tomó, pues, y uno de los profesores que también actúa como lobista es Michel Siger, que obviamente uno para vender algo, que en este caso es el capital político, hacer el eco lavado de imagen, tiene que ser una persona validada. También está Salvador Dongui es mano derecha, Patricio Germán, Defendamos la Ciudad. Patricio Germán está en totalmente conocimiento, ayer hablé con él y él no está dispuesto a hacer nada para exponer a sus secuaces, son sus secuaces para mí y para la comunidad. Es más, Patricio Germán fue observador en el proceso ambiental del año 2001, en el EIA del 2001, y él está en total conocimiento de los riesgos de los contaminantes en el Paño de la Salina. Y él, cuando ha observado y ha hablado del terreno del Paño de la Salina, solamente habla de la parte urbana, no te habla de lo ambiental. Y obviamente, pues si la gente que es su mano derecha está trabajando para la inmobiliaria. Entonces, al final compraron un silencio que externamente, la Radio de Chile lo publica constantemente. Eso tiene un precio. Está Marcelo Mena ha salido en todos los lugares hablando de Dominga, y Marcelo Mena hizo lobby públicamente para la inmobiliaria. ¿Cómo lo supimos? Lo supimos, ¿por qué? Porque cuando pasó esta aprobación del comité de los Seremi, hicieron una nota, televisión, y la nota se lo dio Marcelo Mena hablando a favor del proyecto, un proyecto muy bueno, que está totalmente certificado, y nos dimos cuenta de algo. Marcelo Mena trabaja para la Católica, en universidad que está trabajando junto a la inmobiliaria de Copet, y un dato extra más, la persona que coordinó esto es el responsable de prensa de la inmobiliaria y es ex editor de Chilevisión. O sea, están todos en un círculo de poder dando vuelta, un círculo que se acostumbró a lucrar en un lugar, a validarse socialmente en otros lugares y a tener un juego así, de una situación de estímulo intermitente. O sea, soy ambiental acá, soy bueno, es como un mal ejemplo, pero es como el hombre que practica la violencia. O sea, él voy a cambiar, él hago, no sé, aquí yo soy bueno, aquí soy malo, pero llevo la comida a la casa. Yo creo que es un gran ejemplo para demostrar esta relación, porque también es una relación de violencia hacia las comunidades, una relación de asimetría. Esto es una relación asimétrica de poder, porque está la comunidad que no tiene los financiamientos que tiene Angelini para demostrar, y igual así hemos hecho investigaciones profundas, estamos en la era de la información, nosotros tenemos lo mismo estudio ambiental que la empresa ha generado, que ha ido ocultando información, pero también nosotros con nuestras formas de analizar y ver los temas hemos llegado a muchas resoluciones que son científicamente comprobadas por especialistas. O sea, el tema de los riesgos en la salud humana lo comprobó el epidemiólogo que hoy día está ayudando a Mundaga, que es Aníbal Vivaceta, que también es parte del movimiento. Entonces, tenemos los datos científicos de los riesgos. Es más, yo creo, quiero con esto terminar mi intervención, que no hay ningún método de la toxicología mecanicista que pueda evaluar cómo interactúa en el cuerpo humano más de un químico. O sea, existen modelos para evaluar qué daño genera un químico, y no para todos los químicos. Recién eso se está avanzando porque es una ciencia muy compleja, el cuerpo humano es de una complejidad enorme, pero no existe un método que pueda decir cómo puede estar haciendo daño si una persona es contaminada, por ejemplo, con plomo y con benceno. Eso no existe. Eso no se suma de como uno más uno es dos. No, porque los componentes del cuerpo humano también se potencian, tienen sinergia. Entonces, realmente no hay un método para evaluar qué daño va a efectuar la exposición de estos contaminantes en las personas. Y de eso se resguarda la inmobiliaria, y no ha hecho ningún estudio epidemiológico ni toxicológico de los daños que ha producido en mi vecino y vecina.
¿Pablo?
Claro, hay tantas aristas de cómo tomar este tema, pero desde el punto de vista ético, los profesionales que trabajan en las distintas funciones, ya sea desde el lado de la empresa, del lado de la universidad, del lado de la misma inmobiliaria, claro, si uno lo dice, ellos están haciendo su trabajo y cada uno dice, no, yo me pidieron hacer esto y yo lo voy a hacer. Pareciera inofensivo. Por eso que yo insisto que el problema es el mandante. Es decir, ¿cuál es el objetivo que está detrás? Hablemos de la empresa externa. Hubo una empresa, la empresa que estuvo haciendo todos estos estudios, se llamaba Golder, que ahora fue cambiada por la empresa IDOM. IDOM es una empresa internacional que hace justamente procesos de saneamiento, tienen un currículum interesante. Claro, la empresa inmobiliaria dice, vamos a traer a una de las grandes compañías internacionales para que se haga cargo del saneamiento. Ya, ok, pero ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mandato que se le da a esa empresa? Porque yo estoy seguro que si nosotros, de forma autónoma y sin presiones, uno le pregunta a una empresa como esa, oiga, ¿cuál es el método más seguro para sanear ese terreno y que no impacte a la población? La misma empresa debería ser capaz de decir, ah, no, si usted quiere no impactar, entonces en realidad hay que hacer otra cosa. Pero a mí me contrataron para hacer esto. Entonces las empresas hacen lo que le contratan, y por eso es que no es comparable. Mira, hay uno de los expertos de la empresa Golder, que yo nunca voy a olvidar esa presentación que él hizo, una persona de muchas credenciales académicas, etcétera, era extranjero, vino a Chile e hizo una exposición y presentó el método de saneamiento y presentó cómo el terreno estaba limpio, en realidad no pasaba nada, los contaminantes están confinados, los contaminantes no van a salir de ahí, no hay ningún riesgo para la población, usted puede hacer un picnic, dijo, si quiere, arriba del terreno y no va a pasar nada. Ese terreno está limpio con la lluvia, todo. Entonces la pregunta evidente que yo le hice, por favor explíqueme, si todo está tan limpio, ¿por qué van a remover los contaminantes? Ah, bueno, la única razón por la cual hay que remover los contaminantes es para hacer los edificios. No hay otra. Porque él, como experto en temas ambientales, si a él le preguntan qué es lo más seguro para la población, bueno, hacer un proceso lento de biorremediación natural. Pero la verdadera biorremediación natural, ¿cuál es? Que las bacterias, lentamente, que el mismo especialista dice que las bacterias se van a comer los hidrocarburos, bueno, que las bacterias se coman eso, claro, se va a demorar 20 años, mejor 30 años, ¿no? Pero ¿cuál es el apuro? Si que lo que se hace arriba puede ser un parque, no hay ni un problema. Entonces, si el objetivo es inmobiliario, el objetivo inmobiliario es el que complica todo esto, porque obliga a las empresas a apurar los procesos, a hacer intervenciones que generan muchas externalidades. Y lo peor es que finalmente, justamente el causante del problema termina siendo beneficiado con el mismo resultado, que es un negocio inmobiliario. Y no la ciudad, que era la que tenía que ser reparada. El pasivo ambiental, insisto con esto, se debe pagar. Y la mejor forma de pagar una deuda es reponer el terreno en buenas condiciones para la comunidad. Ojalá que el directorio de empresa COPEC tenga esa claridad de que en realidad, pucha, a lo mejor hay que reparar este daño y entregar a la comunidad ese terreno saneado.
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Que se tomara en consideración la comunidad por distintos factores. Uno, bueno, por efectivamente por remover los contaminantes. y dos, porque esa comunidad se merece un parque. El país merece tomar decisiones de manera distinta y que esas decisiones sean tomadas por el bien común y no por el dinero, como tú bien planteas, Pablo, esta idea de que se paga por las investigaciones y eso de alguna manera orienta la respuesta, ¿ah? Porque la pregunta efectivamente es otra. Cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos lo mejor es un parque. Y eso yo creo que no cabe duda. Yo hablaba el otro día con una científica que está trabajando en el tema y me decía, bueno, sí, efectivamente, lo mejor es un parque. El tema de la construcción es otra cosa. La biorremediación es posible, pero en realidad el tema de la construcción es otro tema. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa musical. Nosotros en este programa siempre ponemos un tema amoroso en el segundo bloque y vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, La Adivinanza.
Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Adivina, adivina, adivinador, y te doy un boleto de sol. Adivina que traigo en la diestra y en su hermana, adivina qué hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza. La adivinanza final.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, al rescate de la ética profesional. Hoy conversamos con Pablo Roncaglioro y con Gonzalo Pavés sobre el conflicto del paño La Salina. Y estamos terminando nuestro programa, así que le vamos a pedir a Gonzalo y a Pablo que nos envíen un mensaje, ¿cierto?, a la comunidad, pero también a las autoridades respecto a este tema. Un resumen, Gonzalo, perdón por ti.
Bueno, yo lo que quería hablar es lo que está dando vuelta es la contaminación que está en la playa, en el borde costero. Las playas adyacentes al Paño de la Salina están contaminadas, tienen presencia de contaminación. Ahí está la ética nuevamente de la empresa. La empresa publicó hace un par de días que las playas estaban limpias, siendo que nuestros propios estudios se basan en las informaciones que ellos han levantado. Y la empresa está contaminada y el análisis de riesgo, por lo menos visto someramente, estamos profundizándolo, tiene graves falencias. O sea, un niño y niña de Estados Unidos es diferente al cuerpo de un niño y niña de Chile, y eso tiene una repercusión gigante en la vida de las personas que frecuentan el puerto costero. La gente de Santa Inés no va 12 días a la playa, no va 8 días a la playa al año, no va 20 días a la playa al año. Va muchos días del año a la playa. En mayo tengo vecinos que bajan todos los días en el verano a la playa, y eso es un riesgo de producir cáncer y enfermedades no cancerígenas enorme. Yo creo que ahí las autoridades, ahí Ripamonti, ahí Mundaka, tienen que hacerse cargo y estudiar en profundidad, sin sesgos, la contaminación del borde costero. De verdad es doloroso saber que nuestros descendientes van a estar expuestos a la contaminación por muchos años más, y no solamente expuestos, sino que van a tener las repercusiones que fueron contaminados sus padres y sus abuelos por muchas generaciones más, y eso es realmente triste. Y la ciencia va avanzando, y esto a COPEP en algún momento se lo vamos a cobrar. Científicamente ellos tienen que pagar el costo.
Muchas gracias, Pablo.
Sí, mira, tal vez como tratando de recapitular, yo veo una secuencia lógica tan simple. Me podrían decir, no, tú estás simplificando mucho el problema, pero aquí hay el origen de esto no fue casual, no fue un accidente. A veces hay accidentes, no sé, un buque petrolero que se hundió, ya, bueno, y van y arreglan lo que pueden. Aquí no, aquí el origen del problema es un uso negligente durante 80 años de un espacio, ¿cierto? De un terreno que está en el medio de la ciudad. Ese uso negligente, porque las prácticas industriales no eran las adecuadas, genera un problema ambiental, que se llama un pasivo ambiental. Y el pasivo ambiental es una deuda que el causante del problema tiene con la ciudad. ¿Y qué pasa con las deudas? Las deudas se pagan. ¿Cómo se pagan las deudas? Reparando el mal causado y entregando algo a la comunidad a cambio. Disculpe por 80 años de haber contaminado, aquí está, esta es mi propuesta de solución. No se puede pretender pagar el mal causado lucrando con el mismo terreno que fue el origen del problema. Termino con el siguiente ejemplo, que es, yo lo veo muy similar, ¿no? Porque aquí ellos dicen, no, es que somos los dueños del terreno. No se trata de ser los dueños. Esto es como tener un mal vecino que genera problemas a la comunidad, y el vecino dice, ah, yo soy el dueño, hago lo que quiero. No. Lo mismo ocurre, por ejemplo, una empresa minera que es dueña de una montaña, lo cual ya es rarísimo que una empresa sea dueña de una montaña. Si esa empresa minera dice, no, es que yo soy dueño de esa montaña, y en esa montaña hay glaciares, y dice, ah, es que yo quiero sacar el oro o el cobre que está ahí. Sí, pero hay glaciares. Ah, entonces que yo voy a sacar los glaciares, los llevo a otro lado, porque quiero sacar el oro que es mío. Y los glaciares después voy a ver qué pasa. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Aquí hay un terreno. Es cierto que el terreno tiene un dueño, pero la mirada que tienen es tan burda, es decir, no, es que yo voy a sacar el contaminante al método que yo quiero, porque yo quiero lucrar ese terreno porque es mío. No, no es tan simple. Hay una responsabilidad social, empresarial también, de 80 años de afectar a una comunidad, y eso se hace restituyendo y aportando a la ciudad. Incluso, si quieren hacerlo en honor a Anacleto Angelini, al creador de Empresas Copec, por último hemos dicho, ya póngale el parque Anacleto Angelini, pero que entreguen ese espacio como una reparación a Viña del Mar.
Muchas gracias a ambos. Y efectivamente, si...
Que no les expropiamos.
si caminamos por la misma senda, llegamos al mismo lugar. Y lo que tenemos que hacer como país y como planeta, en realidad, como habitantes del planeta Tierra, es justamente intentar caminos distintos para poder llegar a lugares mejores. Y bueno, dejemos de contaminar, tratemos de avanzar en el bienestar de la población. No se trata de tener el desarrollo, y aquí lo dice Pablo, lo dice Gonzalo, no se trata de tener el desarrollo, se trata que este desarrollo sea efectivamente eso, desarrollo, y no solamente un crecimiento inmobiliario, no solamente un negocio que da frutos para algunos y para algunas, y no para todos y todas, y para todo, ¿no? Es decir, porque acá están involucrados todos y todo, el medio ambiente también es relevante. No podemos seguir contaminando espacios como el espacio de la Salina, porque aquí hay una comunidad, cierto, que se está defendiendo con las pocas herramientas que tiene. Hoy día más tenemos a Ripamonte, tenemos a Pundaca, y esperamos que tengamos a parlamentarios y parlamentarias, cierto, que también defiendan este espacio, defendiéndose de un negocio inmobiliario. La comunidad quiere un parque en un espacio que está hoy día contaminado, una comunidad que además sabe que existe hospitales, cierto, que existen centros comerciales, que existen una densidad poblacional que hoy día probadamente tiene saturado el territorio. Entonces, yo diría que la frase para terminar acá es no al lucro a toda costa, sino más bien sí a las cosas bien hechas, sí a el cuidado del medio ambiente, y sí a una ciudad que sea una ciudad amable, que vuelva a ser esa ciudad que fue donde yo nací, que es la ciudad de Viña del Mar, donde a uno le da gusto, ¿cierto?, caminar por sus calles. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Pablo Abrego, con los controles, por este maravilloso programa. Ha sido una tremenda conversación y nos vamos. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y esta fue Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al Rescate de la Ética Profesional. Vamos todos los sábados en esta, en la Radio Universidad de Chile, entre 18 y 19 horas. Les esperamos. Que esté muy bien. Buen fin de semana.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.